De agosto, la actualidad de la Iglesia baja y nada más lejos de la realidad. Son las 8:30 de la mañana, hora menos en Canarias, 9 de agosto. Yo soy Álvaro Sáez y tomamos el relevo de la mañana del fin de semana. Llega el momento de acercar las noticias y las historias más importantes que nos ha dejado esta semana la Iglesia en España y en todo el mundo. Una semana en la que se ha cumplido un año de esa JMJ de Lisboa, que congregó en la capital lusa 1,5 millones de personas y que desde COPE cubrimos al completo. Un año después se hace balance de sus frutos, de lo bueno, también de lo malo. Es lo que ha hecho el coordinador general, el obispo de Setúbal, Américo Aguiar. Ahora enseguida te cuento exactamente sus reflexiones, pero antes vamos a conocer otras noticias con Ana Torres.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Esta semana el Papa ha retomado su actividad ordinaria. Tras el parón del mes de julio, han vuelto las audiencias generales en el Vaticano y en ella el Santo Padre ha seguido insistiendo en la necesidad de una paz duradera en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio. Además, Vitoria ha vuelto un año más a celebrar a su madre y patrona, la Virgen Blanca. Una semana grande, festiva y de mucha devoción que no se ha querido perder el nuncio apostólico Bernardito Auza. Esta semana, además, ha seguido aumentando la persecución religiosa en Nicaragua. Continúa la detención y el destierro de los miembros del clero. El último ha sido el rector del seminario de la diócesis de Matagalpa. También los obispos de Venezuela se siguen pronunciando sobre el clima de tensión que vive el país tras las elecciones presidenciales de finales del mes de julio. Han pedido una vez más transparencia, que se respete la verdad, porque es la única manera de alcanzar la paz. Todo esto en una semana en la que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del cardenal O'Malley. El cardenal capuchino cumplió 80 años el pasado mes de junio y era desde hace más de 20 años el arzobispo de Boston y también presidente de la Comisión del Vaticano para la Protección de Menores.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y como te decía, hace un año el equipo de religión de COPE y también de 13 volvíamos a Madrid tras una semana frenética, intensa en lo informativo, en lo espiritual también. Eso sentimos nosotros, pero ¿cómo lo pudo vivir una persona que durante 4 años se arremangó la sotana y se puso manos a la obra para que todo saliera perfecto? Un año después de la JMJ de Lisboa, el cardenal Américo Aguiar, coordinador general de esa Jornada Mundial de la Juventud, ha escrito una carta para hacer balance de este encuentro, del que asegura que, Ana Torres, fueron muchos los sentimientos que llenaron su corazón.
Ha sido a través de una carta en la que el obispo de Setúbal hace balance de lo que supuso este encuentro junto a Francisco en la capital portuguesa, un año después. Aguiar destaca en ella el sentimiento de alegría permanente que se vivió durante las jornadas, sonrisas dibujadas en la cara de cada una de las personas que acudieron hasta allí. Ha querido aprovechar también la ocasión para dar las gracias a los voluntarios que participaron por el trabajo realizado y ha querido poner en valor que, a pesar de que no todo saliera bien, siempre hubo confianza para continuar. Para el coordinador de la última JMJ, uno de los momentos más reconfortantes, según deja por escrito, fue ver la satisfacción en los ojos del Papa Francisco, algo que le sigue llenando de alegría.
Y en este primer aniversario queremos recordar las mejores historias que nos dejó el encuentro un año después para ver los frutos que ha dado. Los grandes protagonistas de este encuentro fueron ellos, los jóvenes, los peregrinos. Y una de las historias que más llamaron la atención fue la de Francisco Valverde, y no es para menos, porque no todos tenemos la oportunidad de confesarnos con el Santo Padre.
No hay día, ¿no?, en este año que no lo haya recordado, ¿no? Esos pasos hacia recibir el perdón fueron increíbles, ¿no? Además, este Papa es así, tiene ese carisma, ¿no? Desde el primer momento estuvo bromeando conmigo, bromeó con el color de mis calcetines, me dijo que iba a llegar obispo y le dije que olvidara esa idea. Gracias a Dios, no creo que esté preparado para tanto, ni muchísimo menos.
Este cordobés de 22 años nos ha contado cómo recuerda ahora con perspectiva ese momento. ¿Qué supuso para él ser el único español que recibió este sacramento, nada más y nada menos, que del Papa Francisco y de todo lo que ellos hablaron?
Ana, y no podemos hablar de estas jornadas sin comentar la banda sonora que le puso música al despertar de los peregrinos. Un sacerdote DJ los levantó al ritmo de música tecno.
Un evento con vida.
¿Qué momento? Es el padre Guillerme, y con esta música millón y medio de jóvenes madrugaron en el Parque del Tajo para prepararse para celebrar la clausura, la conocida como Misa de Envío.
Otro de los momentos, Álvaro, que nos dejaron boquiabiertos fue el que protagonizaron Aurora y Sergio, unos granadinos cuya historia de amor, casi sin esperarlo, llegó a todos los rincones del mundo.
Si vais en carrodilla, os subo al escenario, ¿eh? No lo vais a creer lo que se viene.
Aurora, ¿te quieres casar conmigo?
me lancé directamente. También es verdad que en otro lado no me hubiera lanzado, ¿no? Yo lo tenía pensado, pero claro, cuando ya vi que se me presentó una oportunidad grande, dije, hay que darlo todo.
Así le pidió Sergio matrimonio a su novia Aurora, delante de los miles de peregrinos durante el Festival de la Juventud. Ya lo has escuchado, Álvaro. Tras unos momentos de duda, se lanzó. Y como ha dicho nuestro compañero Guillem, que presentaba en ese momento la gala, hincó rodillas.
Un auténtico valiente, desde luego. El hecho de ver a tantísimos chicos jóvenes rezar unidos también nos impresionó mucho. Alguien que lo hizo con mucha fuerza fue Gonzalo García. La suya no es una historia fácil, pero después de muchos años de trabajo y esfuerzo, las cosas han cambiado.
Gonzalo ahora tiene 34 años, pero su adolescencia estuvo marcada por las adicciones. El alcohol, la fiesta y las drogas eran los protagonistas en su vida. Su madre, como último recurso, le pidió que ingresase en la comunidad del Cenáculo para chicos adictos, fundada por la religiosa italiana Madre Elvira.
Mi madre, en su último aliento, pues me dijo, mira, o entras en esta comunidad o te echo de casa.
Gonzalo lleva 7 años formando parte de esta comunidad, pero como dice la JMJ, le cambió la vida. Fue un punto de inflexión en su lucha porque experimentó la alegría y la paz del amor de Dios. La JMJ nos dejó historias para el recuerdo, historias que a día de hoy siguen dando sus frutos, como es la de Gonzalo. Y lo mejor de todo esto es que los jóvenes van a tener que esperar hasta 2027 para tener un nuevo encuentro con el Papa Francisco en Seúl, la sede de la próxima JMJ, ¿no, Ana?
Así es, Álvaro. El año que viene es Año Santo en Roma y desde el 28 de julio hasta el 3 de agosto de 2025 tendrá lugar el jubileo de los jóvenes en la capital italiana.
Y esta semana el Papa ha vuelto a su actividad ordinaria, lo ha hecho con la audiencia general de los miércoles, en la que ha descrito como gravísima e insostenible, con esas contundentes palabras, la situación en Oriente Medio para pedir nuevamente allí un alto al fuego. Tras ese parón del mes de julio ya vuelven estas audiencias de los miércoles y esta semana ha comenzado un nuevo ciclo haciendo hincapié en la figura del Espíritu Santo en la historia de la redención. Nos vamos hasta el Vaticano, corresponsal Ángeles Conde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues como veníamos diciendo, ha llegado agosto y con él la vuelta a los compromisos habituales del Papa Francisco, como la audiencia de los miércoles. El encuentro de esta semana tuvo lugar en el aula Pablo VI debido al intenso calor que vivimos en la ciudad eterna. Francisco retomó su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo, esta vez sobre la acción del Espíritu Santo en la historia de la redención. El Papa explicó la expresión «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra», referida, como sabemos, a la concepción virginal de María. Nos dijo que estamos llamados, como la Virgen, a dejar espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros, y pidió que la Iglesia deje también ese espacio al Espíritu para anunciar a Jesús, dijo, y su salvación en un mundo que parece que solo busca su bienestar. Porque sin el Espíritu Santo, la Iglesia no puede seguir adelante, la Iglesia no crece, la Iglesia no puede predicar, insistió el Santo Padre, saltándose un poco el texto que tenía preparado para esta audiencia. Por último, nos recomendó que cuando nos preguntemos cómo afrontar una situación difícil, recordemos lo que el ángel dijo a la Virgen antes de despedirse de ella: nada es imposible para Dios. Tras la catequesis en distintos idiomas, el Papa expresó de nuevo su preocupación por la posible extensión del conflicto en Oriente Medio. No se olvidó de otras zonas de guerra como Ucrania, Myanmar o Sudán y pidió también respeto por las mujeres, porque ese mismo miércoles, antes de la audiencia, mantuvo un encuentro con la comunidad afgana en Italia, de quienes pues supo de la difícil situación, tanto en Afganistán como en Pakistán, de distintos grupos étnicos y religiosos. Por eso abogó especialmente porque no se discrimine a las mujeres. La nota rocambolesca del miércoles de esta jornada de catequesis la pusieron dos activistas animalistas que irrumpieron en la audiencia a voz en grito. A los pocos minutos de comenzar, llevaban dos carteles que rezaban: la corrida de toros es pecado. Fueron inmediatamente desalojadas por la Guardia Suiza y los miembros de la Gendarmería Vaticana.
Pero este no ha sido el primer acto del Papa en esta semana. Ángeles, el lunes acudía a la Basílica de Santa María la Mayor en la celebración de la solemnidad de la dedicación a la Virgen, donde pidió su intercesión para la paz. Era la primera vez que Francisco asistía a esta celebración, en la que también se conmemora la nevada que, según la tradición católica, cayó sobre el monte Esquilino de Roma el 5 de agosto del año 358.
Otro ejemplo de que el Santo Padre ha vuelto a la plena actividad fue esta visita a la Basílica de Santa María la Mayor para presidir las segundas vísperas en la solemnidad de la dedicación de la Basílica, una fiesta que rememora aquel 5 de agosto del siglo IV, cuando, según la tradición, se produjo una nevada milagrosa en la colina del Esquilino entre los calores del verano romano. La Virgen envió esta señal en forma de nieve a un rico matrimonio patricio y al Papa Liberio para que edificaran en ese lugar una basílica en su honor. Esa nevada imposible se representa cada 5 de agosto dentro del templo en forma de lluvia de blancos pétalos de rosa. Durante esta celebración presidida por el Papa se derramaron en varias ocasiones estos pétalos sobre el altar, cayendo también hasta el relicario que custodia los restos de la cuna del niño Jesús, que está en esta basílica. El Papa centró su homilía en esta nevada y en el icono de la Virgen María, la Salus Populi Romani, que es la patrona de Roma a la que Francisco tiene tanta devoción. Dijo que estos dos elementos, la nevada y el icono, nos ayudan a entender el mensaje de la palabra de Dios. La nevada porque es símbolo de la gracia, es decir, de una realidad que une la belleza y la gratuidad. Invitó, por tanto, el Papa a que no perdamos el asombro y la admiración ante la gracia, algo que nadie puede merecer ni se puede comprar, que solo se puede recibir como don, aseguró Francisco.
Muchísimas gracias, Ángeles. El importante papel de la literatura en la formación de los sacerdotes. Ese es el último tema sobre el que el Papa Francisco ha querido escribir justo antes de, como te decíamos, retomar su agenda ordinaria. Un curioso documento al que le dedica su comentario de la semana nuestro compañero Antonio Pelayo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro. A todos los que piensan que los papas solo escriben densos textos sobre teología o espiritualidad, les habrá llamado la atención el último documento de Francisco sobre el papel de la literatura en la educación. Para ayudarles a comprenderlo, les recordaré que el joven Jorge Mario Bergoglio fue profesor de literatura en el Colegio de los Jesuitas en la ciudad de Santa Fe y mantuvo una estrecha relación con el gran escritor Jorge Luis Borges. Eso explica que la carta papal cite, entre otros autores de tanto prestigio literario como Marcel Proust, Jean Cocteau o el eminente poeta inglés Eliot. Inicialmente, este escrito estaba dirigido en principio a la formación sacerdotal, pero al final lo ha dedicado a todos los agentes de pastoral como a cualquier cristiano y quiere resaltar la importancia de la lectura de novelas y poesías en el camino de maduración personal. Porque de eso se trata, no de la literatura como medio de evasión o de entretenimiento frívolo, sino como medio para abrirnos nuevos espacios interiores, para no encerrarnos en pocas ideas obsesivas que acaban atrapándonos, sino para enriquecernos y hacer florecer la riqueza de nuestra propia persona. Por eso, el Papa lamenta que la literatura no tenga una colocación adecuada en la formación de los seminarios y sea considerada como una expresión menor de la cultura, en resumen, algo no esencial. Según el Santo Padre, este error conlleva un empobrecimiento intelectual y espiritual de los futuros presbíteros, a los que se les priva de un acceso privilegiado a la cultura y, peor aún, al corazón del ser humano. En resumen, como ha escrito el director del Observatorio Romano, lo que el Papa quiere es que la literatura nos sirva para seguir siendo seres humanos, capaces de emocionarse ante Dios, ante su creación, ante los otros seres humanos, enriqueciendo así nuestra sensibilidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Y este ha sido uno de los himnos más emocionantes que hemos escuchado esta semana en España. Vitoria ha vuelto un año más a celebrar a su madre, a su patrona, la Virgen Blanca. El santuario de Nuestra Señora y la plaza que lleva su nombre se han convertido durante unos días en el epicentro de las fiestas en su honor. Algo que llena de ilusión al titular de la diócesis, a Juan Carlos Elizalde. COPE Vitoria, Elisa López.
Buenos días. Acaba de celebrar la Blanca Vitoria y el 5 de agosto ha sido el día grande de sus fiestas. Muy madrugador. A las 7 de la mañana la jornada comenzaba con el Rosario de la Aurora, que porta la imagen de la Virgen desde la iglesia de San Miguel. El obispo de Vitoria acompañaba a los fieles, entre ellos jóvenes, con un sentimiento auténtico que luego, sin embargo, no culmina en una vida cristiana. No van a misa. Ha observado en COPE Euskadi Juan Carlos Elizalde, quien ha manifestado que esa religiosidad en las fiestas excede a lo que se aprecia el resto del año en las parroquias.
Luego la realidad de nuestras comunidades no es así. O sea, nuestros jóvenes no aparecen en nuestras parroquias. A mí me da esperanza en el sentido que las raíces están vivas y que efectivamente esto es auténtico, o sea, pero que efectivamente faltan pues todo el recorrido de que esto dé lugar a una transformación de la vida cristiana de nuestros jóvenes, eso está claro. Que esa visibilidad de la fe en la calle, como visibilizamos pues la alegría, la fiesta, la música, pues es importante. Y yo creo que el resto del año hay un pudor terrible, ¿no? Para un joven en Vitoria tiene pocos recursos para vivirlo esto en cuadrilla, con amigos.
Los jóvenes van donde hay jóvenes, aprecia Elizalde, en quien anida la esperanza al ver que las raíces están vivas en ellos. El reto es ahora encauzar esto.
Y en Madrid, en la semana que se han celebrado las fiestas de San Cayetano, se ha confirmado el nombre del nuevo rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, dependiente de la Archidiócesis de Madrid. Será Nicolás Álvarez de las Asturias, actualmente vicerrector de la Ordenación Académica. Victoria Montaner.
Así lo ha anunciado en un comunicado el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. Álvarez sustituye así al profesor Javier María Prades, el nuevo rector, que es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y doctor en Derecho Canónico, ocupará este cargo durante el cuatrienio 2024-2028. La Archidiócesis de Madrid también ha designado como vicegran canciller de la universidad a José Antonio Álvarez, recientemente nombrado obispo auxiliar de Madrid. Según los estatutos, le corresponde a ayudar al gran canciller en aquellas funciones que le encomiende, colaborar con él habitualmente y también suplirle en caso de impedimento o ausencia. Desde la archidiócesis aseguran que la comunidad académica ha recibido con gran alegría la noticia y con la seguridad de que este trabajo será de gran ayuda para el crecimiento de la universidad y para el servicio que presta a la iglesia y a la sociedad.
Y esta semana también hemos rememorado una fecha que trajo mucho dolor y sufrimiento al cristianismo hace 10 años. El pasado 6 de agosto se cumplió una década desde que el Estado Islámico invadía la llanura del Nínive al norte de Irak. ¿Qué ocurrió exactamente allí en el país asiático? Y sobre todo, Ana Torres, ¿cómo está la zona 10 años después?
Más de 120.000 cristianos se vieron obligados a huir y dejar sus casas tras la entrada con violencia del grupo terrorista. Naim Shoshandi es sacerdote originario de la ciudad de Karakosh y fue testigo de la invasión hace 10 años. Era la primera vez en la historia en la que se produjo la desaparición total de la presencia cristiana en la zona.
Un grupo terrorista, se llama Daesh o ISIS, entró en mi ciudad y nos dio a los cristianos tres opciones. Eran convertirnos al Islam, pagar el impuesto islámico o abandonar la ciudad inmediatamente bajo amenaza de muerte por la espada.
Si en algo coincidieron todos los cristianos que se vieron obligados a escapar, fue en que no estaban dispuestos a renunciar a su fe.
Miles de personas salimos de nuestras casas, de las iglesias y demás sitios, tan solo con lo que traíamos puesto. Dejamos todo atrás, toda una vida, porque no queríamos abandonar nuestra fe en Jesús.
Al igual que Naim, la mayoría de los cristianos huyeron hacia el norte, hacia la zona del Kurdistán iraquí. Y en la ciudad de Erbil los esperaban campos de refugiados que se convirtieron, bueno, durante un largo periodo de tiempo, en un nuevo hogar para muchos.
Y fue en 2016 cuando el Parlamento Europeo reconoció como genocidio la irrupción del ISIS en las tierras iraquíes. Desde COPE estuvimos muy pendientes de cómo evolucionaba la invasión en el país. Así la relataba el misionero Enrique Montes a Ángel Expósito, la realidad de la situación que estaba viviendo.
¿Esto ha sido un genocidio, Enrique?
Esto ha sido un genocidio, con todas las letras, digamos. Es así. El Estado Islámico buscó destruir la presencia de los cristianos, de los yazidíes y de todas las ideologías que no pensaban como ellos, y por lo tanto es un genocidio.
Un año más tarde, el 9 de diciembre de 2017, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, anunciaba la derrota del grupo terrorista gracias a la operación internacional liderada por Estados Unidos, que se puso en marcha tras la invasión y en la que también participaron las Fuerzas Armadas Españolas.
Algunos años más tarde, en 2021, se produjo un viaje histórico y el primero de un pontífice al país asiático. El Papa Francisco recorrió ciudades como Mosul y Caracas, mostrando su apoyo a los familiares de las víctimas del Estado Islámico y también a los cristianos que sufrieron y siguen sufriendo la persecución religiosa.
Y a pesar de todo el sufrimiento, de todo el dolor que trajo consigo este clima de violencia, hoy, 10 años después, esta semana, podemos afirmar que la presencia cristiana poco a poco está volviendo a renacer en la zona.
Y el cristianismo está presente en esta tierra de persecución. Para mí es un milagro, porque siguen ahí dando el testimonio como cristianos. Pues es una alegría, ¿no? Y llena de esperanza, de ilusión a trabajar y ayudar en esta gente, tanto el testimonio como servidores de Jesús.
Y una organización que ha tenido mucho que ver en esta vuelta del cristianismo ha sido la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Desde que se produjo la invasión, se han destinado más de 56 millones de euros para la construcción de viviendas, refugios temporales, la ayuda de emergencia o la construcción de escuelas.
Fue la mejor noticia y por eso yo quiero agradecer a todos los que trabajan en la ayuda de la Iglesia Necesitada, especialmente a la Iglesia Española, porque fue como codo en codo con los cristianos de Oriente y especialmente los cristianos de Irak. Por eso yo quiero decirla con mayúscula, gracias.
Irak se ha convertido en un país prioritario para ACN, para ayuda a la Iglesia Necesitada. Un país en el que toda ayuda, por pequeña que sea, es bien recibida. Un país en el que merece la pena sostener el cristianismo.
Pues 10 años después, la situación, gracias Ana, en la llanura del Nínive se muestra diferente y mira con los ojos de esperanza hacia el futuro. Y donde todavía continúa la persecución religiosa es en Nicaragua, según los líderes opositores. Muchos de ellos están siendo desterrados a Roma, otros bajo arresto del gobierno de Ortega. Además, distintos investigadores sobre la persecución católica en Nicaragua aseguran que se ha expulsado a más del 20% del clero. Carolina López.
Sí, el gobierno ha confirmado que el miércoles 7 de agosto salieron de Nicaragua hacia Roma 7 sacerdotes nicaragüenses que han sido recibidos por la Santa Sede. El colectivo Nicaragua Nunca Más revela que las autoridades del gobierno han llegado a detener hasta 13 religiosos, algunos de ellos aún en paradero desconocido. Además, siguen en pie las prohibiciones de celebraciones religiosas, mientras el número de detenidos y exiliados sigue aumentando. Harbin Torres ha sido uno de los últimos detenidos por el régimen. Él dirige la parroquia Santa María de Guadalupe. La situación cada vez resulta más preocupante. Por eso han pedido al Papa Francisco que alce su voz para velar por la paz y salvar a la Iglesia perseguida.
Y están siendo días difíciles también para los venezolanos que siguen en medio de un clima de tensión tras las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Por ello, durante toda esta semana, los obispos venezolanos han pedido una vez más transparencia, que se respete la verdad, porque dicen es la única manera de alcanzar la paz. Victoria.
Sí, y el Vaticano también ha pedido la participación de los actores políticos implicados para superar la crisis generada en el país tras las elecciones. Ha sido en el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de los Estados Americanos, que se ha celebrado en Washington. Allí el representante vaticano Juan Antonio Cruz ha destacado que solamente a través del diálogo y de la participación activa y plena de los agentes políticos se podría superar la situación. El fraile venezolano, Fray Marcos, conocido por su paso por Masterchef, ha explicado en el programa del Cascabel de 13 cómo se están sintiendo los venezolanos en estos momentos y también cómo se sienten sobre el papel que juegan los líderes internacionales.
El temor es que la comunidad internacional siga viendo para otro lado, porque esto daría pie a que otros países digan, pues sí, como en el salón con la maestra, si él lo hace, yo lo hago. Y si a él no le dicen nada, a mí tampoco me pueden decir nada. Y es ahí donde entra el papel de la espiritualidad y de una batalla espiritual de la que yo vengo hablando desde hace tiempo, que lo advierte la palabra de Dios.
Los obispos venezolanos, por su parte, han reiterado la necesidad de hacer relucir la voluntad popular expresada en las urnas. También han lamentado las muertes y heridos de estos días y han pedido a todos los católicos del mundo que nos unamos en oración por el país.
Acabamos de arrancar el mes de agosto y son muchos los jóvenes que aprovechan estas fechas para hacer un voluntariado fuera de nuestro país. En España, 4,5 millones de personas realizan, de alguna forma u otra, una actividad así. Estos son datos que recoge el último informe del Observatorio del Voluntariado. Hoy te quiero hablar de Aitana Malvar, que ha viajado desde Valencia hasta el poblado de Gatanga, en Kenia, al este del continente africano. El suyo, Carolina, fue un viaje que empezó como una escapada de verano, pero que ahora se ha convertido en un proyecto de vida.
Sí, Aitana tiene 22 años y este verano, al terminar la carrera de negocios internacionales, quería hacer algo diferente. Descubrió un voluntariado en Kenia, un país en el que la Iglesia desarrolla una labor fundamental. Fíjate, más del 20% de su población es católica. Eso son más de 10 millones de personas.
El voluntariado en el que participaba Aitana consistía en ir al colegio del poblado para enseñarles inglés a los niños. Pero pronto sintió que podía dar un poco más. Junto con otras voluntarias decidieron recaudar dinero por su cuenta y las redes sociales se convirtieron en la mejor herramienta para obtenerlo.
Construir una casa en la ciudad en la que yo estaba, que se llama Gatanga, son 1.850 euros. Entonces me enteré de esto, decidí hacer un difundido por WhatsApp junto con dos amigas y que también estaban allí y empezamos a recaudar dinero. La idea inicial es verdad que era comprar comida, pero alcanzamos tal cantidad, alcanzamos 2.200 euros... que decidimos darlo para una casa.
La idea fue todo un éxito gracias a subir historias en Instagram y enviar mensajes de difusión por diferentes grupos de WhatsApp. Aitana y el resto de voluntarios recaudaron más dinero del que esperaban y junto a un grupo de trabajadores de la zona se pusieron manos a la obra para dejar lista la casa en la que John y sus 8 hijos vivirían.
Piedras, cemento, las paredes eran de metal, eran metalizadas. Cargué varias piedras, picamos también piedras con la pala, con el rastrillo. Ayudé en lo que pude, no tengo mucha fuerza, pero ayudé lo que pude, junto con obreros, estábamos siempre guiados, pero por las tardes íbamos los voluntarios a colaborar.
Durante 3 semanas este grupo de chicos españoles se ha dedicado a limpiar, a empastar y a lijar cada una de las habitaciones de este nuevo hogar.
Era un padre y 8 hijos. La madre se fue de casa y estaba el padre solo con los hijos. Había varios pequeñitos, luego algunos un poco más mayores. Pero vamos, la familia nos bendecía a todas horas, solamente hacía que dar las gracias. El padre no hablaba mucho inglés, entonces tampoco podía comunicarse mucho directamente con nosotros y nos decía que esto había sido todo cosa de Dios.
Aitana dice que el proceso de crear esta casa ha sido una auténtica lección de vida y que en realidad ha sido ella la que ha vuelto transformada de este viaje.
A la inauguración de la casa acudieron muchos vecinos del poblado, incluso el alcalde de la localidad y el sacerdote para bendecir este nuevo hogar de la familia de John.
Sí, y de hecho, aunque el voluntariado haya terminado por ahora, es un proyecto que acaba de empezar. Tienen pensado hacer una revista contando su experiencia para seguir recaudando dinero y poder volver el verano que viene para seguir ayudando.
Y esta es la historia de Aitana Malvar y de su proyecto, una iniciativa que, como dice nuestra protagonista, va más allá de la reconstrucción de los hogares. Es un viaje para descubrir que ayudar siempre está en la mano de cada uno de nosotros. Llegamos al final de este programa, la radio continúa, la información continúa en COPE y tras un breve apunte te quedas ya con la Santa Misa. Adiós, adiós.
Buenos días. Los Juegos Olímpicos van llegando a su fin. Hasta ahora, las atletas españolas disputan la final de maratón femenina y encaran ya el Ecuador de la prueba. Y luego tendremos 2 oportunidades más de medalla. A las 11 en la final de pentatlón femenino y a la 1:30 la lucha por el bronce de balonmano masculino ante Serbia. Y a todo esto, España suma 17 medallas y se sitúa como el 15º país con más metales de la lista. Una serie que encabeza Estados Unidos con 122, seguida de China con 90 y Gran Bretaña después con 63. Francia, la anfitriona, cuarta con 62. Y hoy, a partir de las 8, la ceremonia de despedida, podrás escucharla como siempre con el equipo de enviados especiales de Deportes COPE. Por lo demás, esta noche ha sido la más cálida del verano en muchas zonas de España, y para hoy se esperan pocos cambios en los termómetros. De hecho, los valores ascenderán en buena parte del territorio, especialmente en el extremo norte, y se volverán a alcanzar los 40 grados en muchos puntos del país.
En COPE te invitamos a vivir la Santa Misa con nosotros.